Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es jueves 30 de enero, el primer día verdaderamente invernal en lo que va de año y que ha dejado avisos por temporal en la zona de la sierra y un refuerzo de la campaña de frío en la capital, donde también, en esta capital, en esta ciudad, también se ha hablado de seguridad y de la nueva ordenanza de convivencia. No podemos vivir como queramos ni hacer lo que queramos. Estamos conviviendo en sociedad y ya saben aquello de dónde termina la libertad de uno, ¿no? Bueno, pues ahora, para recordárnoslo, hay nuevas multas, hay nuevas sanciones, que alguno de vez en cuando se le olvida. Donde también se ha hablado de seguridad, les decíamos, y también se han entregado galardones varios, que han sido noticia en toda la Comunidad de Madrid, con premios Héroes de Metro, también el de Tauromaquia, llamado a reemplazar al Nacional, suprimido por el Ministerio de Cultura. Y en ámbito precisamente nacional, hablaremos de la causa que investiga el fiscal general del Estado, que ha asistido hoy a la declaración como imputada de la fiscal provincial de Madrid, su segunda, que ha dicho lo mismo que su primero, lo mismo que el jefe, que no hubo filtración y que ese correo pasó por muchísimas manos. Los descuentos en el transporte vuelven a estar vigentes, aunque dejan polémica y brega entre administraciones regional y nacional por el dinero que le costó al erario madrileño asumir las subvenciones, y todo ello en la resaca del nuevo decreto ómnibus que finalmente va a apoyar el PP. De los dineros tenemos nuevo recorte de tipos del Banco Central Europeo y un repunte en la inflación. Y en las calles de la capital tenemos en estos momentos la celebración de un acto en conmemoración de las víctimas del Holocausto por parte del Ayuntamiento de Madrid en la Plaza de la Villa. Está mi compañera Maite López. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En recuerdo de las víctimas del Holocausto, con la firme voluntad de perpetuar su memoria para que la humanidad aprenda a no volver a caer en el odio que segó sus vidas. Estas son las palabras que ha elegido el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y que ha escrito en el libro de autoridades que preside este acto en el Día de la Memoria del Holocausto, que se está celebrando aquí en el Patio de Cristales de la Casa de la Villa y que ha reunido a numerosos representantes de la sociedad judía en Madrid, representantes como Jaime Moreno Mau, director del Centro Sefarad Israel, o Estella Benjío, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid.
Con el paso de los años, estos supervivientes y con ellos sus testimonios nos han ido dejando. Quizás se encuentre entre nosotros hoy aquí la última generación que escuche el testimonio directo de las víctimas del Holocausto. Tras ellos, nos tocará a nosotros ser los portadores de su mensaje para evitar que la historia se tergiverse o se manipule.
Acto solemne que ha tenido uno de sus momentos más emotivos con el encendido de las 6 velas en recuerdo a las víctimas judías del Holocausto. Acto de recuerdo en el que se está guardando un minuto de silencio y que continúa hasta ahora en el Palacio de la Villa.
Solemnidad y emoción seguro en un acto de conmemoración que sucede a los que hemos vivido esta semana y que recuerden, por ejemplo, han llevado a su majestad el rey Felipe VI, que por cierto hoy cumple años, 57 años, le llevó a Auschwitz por los 80 años de la liberación de aquel campo de concentración. Volveremos a la Plaza de la Villa para ver cómo transcurre, cómo finaliza ese acto de conmemoración. Ahora volvemos a la actualidad porque hay muchos asuntos por delante y una voz para contarlos, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero es buscar la previsión del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con Ainhoa González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues seguimos con aviso activado en la sierra por nieve y por viento, con rachas que ya han estado rondando los 100 kilómetros por hora, incluso en algunas zonas altas. Así que el ambiente muy desapacible allí. En cambio, en el resto de la comunidad hemos ido viendo cómo el jueves poco a poco se ha ido abriendo el cielo, hemos tenido mucho sol y temperaturas que han ascendido respecto a las de ayer, ¿eh? Las máximas han rondado los 11, 12 grados. Bueno, una subida ligera. En cualquier caso, como tenemos ese viento que también no solo ha soplado en zonas altas de la sierra, también en el resto de la comunidad, la sensación térmica ha sido algo inferior. De cara a mañana vamos a tener una jornada de cielos abiertos, mucho sol, incluso también en la sierra, aunque amanezcan con algunas nubes bajas, pero las temperaturas esta próxima madrugada van a descender. De hecho, vamos a tener algunas heladas débiles, no solo en la sierra, también en el resto de la comunidad, pues en muchos puntos vamos a estar rondando los 0 grados o algún grado negativo. Así que amaneceremos mañana viernes con frío, pero con sol y después con unas máximas que serán parecidas a las de hoy. A lo mejor perdemos algún grado por eso, porque arrancaremos de esas heladas en algunos puntos. En cualquier caso, un panorama muy tranquilo mañana. El sábado también seguiremos con bastante estabilidad, con temperaturas que incluso pueden subir algo más, pero para el domingo vamos preparando de nuevo el paraguas. Parece que recibiremos la visita de otro frente.
Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la salida por la 4 en el entorno de Butarque. Mucha precaución porque genera 3 kilómetros de retenciones tanto en la salida por esta misma 4 como también en el entorno de la M40 de Mercamadrid hacia esta misma carretera de Andalucía. A margen ya de esta incidencia, complicaciones en las salidas por la 1 en Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, también en la carretera 5 a su paso por Móstoles y la 6 en el plantío y Majadahonda. Ronda M40, lo peor lo encontraremos en Hortaleza y Coslada, hacia la carretera 3, por Zulo de Alarcón, Valdemarín, Monte Carmelo y Somosaguas. Todo ello en sentido sur, dirección a 5. Les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en todos estos tramos y vías.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con la nueva ordenanza de convivencia que prepara el Ayuntamiento de Madrid. De momento es solo un proyecto, se va a sacar a consulta pública, es decir, todos los ciudadanos podremos opinar al respecto, y el objetivo que tiene el Ayuntamiento es sancionar con mayor dureza comportamientos incívicos por ejemplo, hacer un uso inadecuado de los espacios públicos, no mantener la limpieza de las calles o la venta ambulante ilegal. Mar García.
Ordenanza para anticiparse a los problemas de convivencia que incluyen nuevas conductas incívicas. Usar un parque de forma privada, una instalación deportiva de forma indebida, eso también tendrá multa. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Garantía total para el disfrute de nuestros derechos y libertades y contundencia y rigor con los incumplidores y los que dificulten nuestra convivencia.
Durante 30 días podemos opinar sobre las conductas que más nos molestan, actitudes que ya están reguladas, sobre las que se van endurecer la sanción.
Pretende endurecer algunas sanciones a comportamientos ya recogidos en otra normativa sectorial actual, como la de limpieza, pintadas vandálicas, venta ambulante ilegal. También vamos a incluir conductas que en estos momentos entendemos que no están suficientemente bien reguladas en nuestra normativa, como los relativos, por ejemplo, al uso inadecuado del espacio público, ya sean instalaciones deportivas, zonas verdes, parques infantiles o la propia vía pública.
Se abre consulta pública con asociaciones, colectivos y organizaciones. Usted también puede participar en esta consulta a través de la web Decide Madrid. Una nueva ordenanza de convivencia para esta ciudad.
Aparte de la ordenanza que aprobará el Ayuntamiento, la otra parte es que los responsables de aplicar esta normativa la apliquen y estén encima de esos comportamientos incívicos que no hacen sino perjudicar la imagen de Madrid y fastidiar a todos aquellos ciudadanos que sí somos cívicos y responsables. Y ya que los que son incívicos lo van a seguir siendo, pues esperemos que la Policía Municipal esté encima y que cuando reciban una llamada denunciando algún acto incívico, estén ahí, estén presentes para poder sancionar y que ese incívico se lleve a su casa una multa y a lo mejor de esa manera aprende a ser una persona cívica. Y civismo es lo que esperamos encontrar cuando concluya el proyecto piloto que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Madrid en el barrio de Zofio, en Usera. Es uno de los que a día de hoy peor separación de residuos hace. El Ayuntamiento probará un nuevo sistema instalando contenedores de gran capacidad en los que habrá diferentes recipientes para cada tipo de residuo. Además, se va a ampliar la recogida de 11 veces a la semana a 20. José Antonio Martínez Páramo es el concejal delegado de limpieza.
El incremento importante que hemos hecho de las sanciones a los ciudadanos incívicos, el aumento de contenedores fijos en otras calles, en concreto un centenar más de contenedores que hemos ubicado en vía pública. Hemos aumentado también el número de papeleras que nos pedían los vecinos.
Y más que falta de civismo, lo que ocurre en la calle Cullera, en el barrio de Lucero, son actos delictivos. El delegado de Gobierno había convocado a Comunidad de Madrid y Ayuntamiento a mantener una reunión a tres para buscar soluciones, pero ninguna de las dos administraciones de Madrid, la comunidad ni el ayuntamiento han acudido a la cita. Paloma Nolasco.
Lamentable, así califica la subdelegada del Gobierno, la ausencia de ayuntamiento y comunidad en la mesa tripartita. Pilar Trinidad insiste.
No vamos a parar aquí. Por eso decía, va a ser la primera reunión, porque vamos a enviarle a las demás administraciones las conclusiones y vamos a volver a convocarlas. No vamos a parar, no vamos a resignarnos a no hablar.
Los vecinos reparten responsabilidades. La seguridad es una de ellas, pero hay más. Jorge Nacarino, presidente de la Federación Regional de Asociaciones.
La competencia que de Comunidad de Madrid y también de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Salud, en todo lo que tiene que ver con la atención a la drogodependencia y la prevención, y por otro lado a la competencia que tiene la Agencia de la Vivienda Social con respecto a la gestión de su patrimonio.
Mientras los afectados como Gloria sufren el día a día.
Los ascensores están sin techos, están rotos y constantemente te los encuentras con orines y defecaciones. De hecho, eso es otro problema grave porque las empresas de limpieza pues no nos duran, no quieren ir a limpiar.
También piden a la juez decana de Madrid que acceda a unificar las causas abiertas para que la intervención policial sea más eficaz.
Comportamientos muy diferentes a los que tuvieron durante 2024 varios trabajadores de Metro. El consejero de Transportes ha reconocido hoy esa labor, la de 108 héroes de Metro. Trabajadores cuyo compromiso con la sociedad va más allá de sus turnos de trabajo. Laura Van Gorp.
La Comunidad de Madrid ha distinguido hoy a 108 empleados de Metro en la novena edición de los Premios Héroes de Metro. 60 han colaborado en las tareas de recuperación en las zonas afectadas por la dana en Valencia. Entre los que fueron a ayudar a Valencia, 10 eran empleados del área de mantenimiento de instalaciones del suburbano y 50 se dedicaron a las tareas de limpieza. Los 48 restantes han sido condecorados por actuaciones ejemplares y solidarias en favor de los ciudadanos. El consejero de Transportes enumera alguna de ellas.
El jefe de servicio que se interpuso para impedir la agresión a una viajera, el subinspector de Policía Nacional que atiende a un viajero que sufre convulsiones de una crisis epiléptica, el agente de seguridad que se enfrentó a un grupo de grafiteros y logró impedir que dañaran uno de nuestros trenes, el personal de seguridad que impidió el robo a un viajero.
Y por último, un operador que impidió el arrollamiento de una viajera que bajó a la vía.
Otro asunto importante es que el ayuntamiento, ante la llegada del frío, amplía su campaña contra el frío para las personas sin hogar. Se va a ampliar hasta el próximo 4 de febrero y va a consistir en habilitar 24 plazas adicionales para que las personas sin techo puedan dormir a cubierto. En total, durante estos días de especial frío va a haber disponibles 456 plazas. Y recogemos también dentro de la actualidad municipal la denuncia que realiza Más Madrid en relación al expediente urbanístico que el ayuntamiento tiene abierto contra Alberto González Amador por las obras de su vivienda. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, pide explicaciones al alcalde que hace unas semanas dio por cerrado el expediente.
Fue él el que asumió la defensa personal de Alberto Quirón y de Díaz Ayuso, por lo tanto tiene que ser él el que dé las explicaciones oportunas en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y en segundo lugar, vamos a registrar hoy una petición en la línea en la que hemos venido trabajando, es decir, la inspección urbanística, para que el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Chamberí, tome las medidas oportunas ante la falta de cumplimiento de la orden de legalización.
Declaraciones, las de que el expediente estaba cerrado, que hoy ha querido aclarar el alcalde Martínez Almeida.
Dije que las actuaciones administrativas de comprobación, que son el núcleo del expediente administrativo, estaban concluidas. Y la resolución, si no se ha dictado, es porque hay un recurso contencioso administrativo. Me acusa de complicidad a mí con Alberto González Amador o con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero si me han puesto un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Madrid, curiosa complicidad la que tenemos cuando el afectado lo que hace es poner un recurso contencioso administrativo porque no está de acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid.
La política nacional viene marcada por la nueva jornada del proceso judicial contra el fiscal general del Estado. Hoy ha sido el turno de declarar para la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Muy pendiente de esta declaración ha estado Lupe Ortiz.
La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha dicho que no recibe explicaciones, recibe instrucciones. Su jefe, el fiscal general del Estado, quería los correos, el expediente de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Ayuso, y ella se los consigue y se los envía. De ahí no ha salido en su declaración, ni siquiera cuando el juez, a quien Rodríguez, al contrario que Álvaro García Ortiz, sí ha contestado, le preguntaba por la urgencia, si no le extrañó que le pidieran esa documentación por la noche y de forma insistente. Es su superior ha repetido Rodríguez, no lo cuestiona y también añade que no sabe qué hizo Álvaro García Ortiz después, aunque sí ha aclarado que ella no filtró, pero que a esos documentos podían tener acceso más de 600 personas, tanto al expediente como a los emails, incluyendo la señora de la limpieza. Preguntada por la nota de prensa si es habitual que se hagan notas públicas de investigaciones fiscales, ha dicho que sí y ha recordado casos como el de Shakira o Cristiano Ronaldo.
Y el Partido Popular, que recuerden, la semana pasada rechazaba votar a favor del decreto ómnibus del gobierno, ha cambiado de opinión. Va a votar a favor de este decreto nuevo que aprobaba el martes el Consejo de Ministros, que incluye 29 medidas de corte social que fueron acordadas entre el Ejecutivo y Junts per Catalunya. Eso sí, el aceptar ahora esas medidas le está provocando al partido que dirige Alberto Núñez Feijóo fuertes críticas. Nos las cuenta Noelia Ontoria.
El presidente del PP salía al paso de las críticas por su cambio de postura ante el nuevo decreto ómnibus, revelando que ahora votan a favor por los pensionistas, pero también por estrategia política.
Al Partido Socialista le encantaría que el PP le regalase el titular de que nos oponemos a las pensiones. Y como eso es mentira, no lo vamos a hacer.
Al ministro de Función Pública, Óscar López, no se le ha ocurrido mejor comparación para el PP que los dibujos animados.
Cada día me recuerda más al coyote del Correcaminos. ¿Recuerdan? Aquel que ponía trampas y caía siempre en ellas.
Santiago Abascal, Vox, aprovechaba el vaivén de su trincante para hacer sangre.
¿Qué tipo de errores no hay que cometer? Pues le dar aliento a este gobierno. ¿Qué es dar aliento a este gobierno? Pues apoyarle en cualquier votación.
Dani en la calle, el que fuera asesor económico de Pablo Casado, sentencia que Feijóo no está viajando al centro, sino al precipicio. Pocos entienden la decisión de apoyar ahora el decreto pactado entre el gobierno y Junts, con palacete del PNV en París incluido. Al gobierno le está viniendo de perlas, y más en un momento que se ha tornado transitable con los de Puigdemont.
Pues la confianza que se va generando entre los distintos negociadores y las distintas fuerzas políticas hace que sea más fácil lograr otros acuerdos.
Posibilidades de negociar los presupuestos generales del Estado, explicaba el ministro Félix Bolaños en RACU, sin que sea ni siquiera necesario que Pedro Sánchez y Carles Puigdemont se vean en Bruselas.
Por cierto, que la recuperación de las ayudas al transporte, que es una de esas 29 medidas que incluye el decreto que aprobaba el Consejo de Ministros el pasado martes, lleva a la Comunidad de Madrid a reclamar al gobierno el importe de lo pagado por ellos durante los días que la subvención del Estado no estuvo vigente. Recuerden que la Comunidad de Madrid salió al paso manteniendo el 100% de la subvención, que era una subvención compartida a partes iguales entre gobierno central y gobierno autonómico. José Frutos.
Confrontación entre los gobiernos central y autonómico por los días en los que no han estado en vigor las ayudas estatales al transporte público. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, cuestiona la petición de la comunidad de una compensación por los fondos extra aportados mientras no ha estado en vigor el decreto ómnibus.
Si quiere exigir alguna responsabilidad, que se la exija al señor Rajoy en su día, que no financió nada, o al señor Feijóo, que ha votado en contra. Es que es un poco ridículo, es que es el primer gobierno que ha invertido una gran cantidad de recursos para que los madrileños tengan el transporte público bien gratuito o bien más barato.
Le responde el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García. La posibilidad de compensación figura en el propio decreto.
Aquí el único ridículo que hay es a Óscar López, que por lo que parece no lee ni los decretos que aprueba el Consejo de Ministros del que forma parte. El propio Real Decreto reconoce la capacidad de las comunidades autónomas para que reclamemos esas cantidades, establece esa transitoria y, por tanto, reclamaremos esos 7 millones que nos corresponden.
Y afirma que se han apresurado a pedirla por la morosidad del gobierno central, que adeuda, dice, 264 millones a la comunidad por las entregas a cuenta.
Otro punto de conflicto entre gobierno central y autonómico es la estimación que hacía ayer el Ejecutivo de Madrid sobre cuánto costaría a las empresas de la región, especialmente a las del sector de la hostelería, la reducción de la jornada laboral. Recuerden que ya es un hecho, se va a aprobar el próximo martes en Consejo de Ministros, y eso va a suponer reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Pues bien, a ese informe que publicaba ayer la Comunidad de Madrid, ha respondido hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en Antena 3.
El problema que tiene la hostelería madrileña son trabajadores y trabajadoras con exceso de jornada y además no hace que esas empresas sean más productivas. Lo digo en un país, además, que la hostelería, tenemos unos servicios de turismo, que se habla mucho de turismo, ya la hostelería tiene jornadas muy inferiores. Yo le doy las gracias, además, a la patronal de turismo, en fin, porque están en otras claves. No se sostiene con datos.
Y nuevo intento del Banco Central Europeo de intentar animar la economía europea, especialmente la economía alemana, que está estancada. Hoy, el organismo que preside Christine Lagarde ha decidido rebajar los tipos de interés cuarta vez consecutiva en un cuarto de punto. Sergio Rodríguez.
Sí, diferentes decisiones en la órbita Trump y la órbita europea, podríamos decir, y así comentaba la situación económica Christine Lagarde.
La economía de la zona euro se estancó en el cuarto trimestre. Se espera que siga siendo débil a corto plazo. Sin embargo, persisten las condiciones para una recuperación.
Efectos sobre los mercados. Pues por ahora anticipan 75 puntos básicos de recortes de tipos este año. Veremos qué ocurre hasta diciembre. El tipo principal de refinanciación, en esencia, el principal interés que los bancos deben pagar cuando piden dinero prestado al BCE, se reduce hasta el 2,90, y el de la facilidad marginal de crédito, es decir, cuando los bancos acuden a pedir prestado de forma urgente, cae hasta el 3,15. Las bolsas tienden claramente a subir desde que se inician los recortes de tipos de interés. Hoy, por ejemplo, el Nasdaq 100 ha crecido 3 décimas, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones también alzas ligeramente positivas. El IBEX lleva subiendo, como sabemos, desde el lunes. Ayer llegó a un máximo histórico desde 2008, cerca de 12.300 puntos. Hoy ha subido un 1% y otro récord con 12.419 puntos.
Niveles que no se veían en la bolsa española desde hace muchos años. Otra noticia económica de esta jornada, el IPC, la inflación adelantada del mes de enero. Julio César Cobos.
Subida de los carburantes durante 7 semanas consecutivas. El diésel y la gasolina desde el mes de diciembre se han encarecido un 5% más.
Yo antes de la pandemia estaba a 1 euro. O sea que con 50 euros casi llenabas. La diferencia, estamos hablando de entre 20 y 25 euros de diferencia.
Antes con 50 llenaba el depósito y ahora con 50 llenaré la mitad.
Suben los carburantes con unos sueldos ridículos, como ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en Antena 3.
Siempre es preocupante un país que, como siempre digo, tenemos salarios bajos. La mediana salarial es de 1.599 euros.
Ha subido el IVA de la electricidad, volvemos al 21%, y también se encarece la cesta de la compra. Subida de las bebidas, el café, la carne, la leche. Se ha incrementado el IVA un 4% en los alimentos.
La judía verde me llama la atención, que están, vamos, como si fuera oro.
¿Tú te crees que un kilo de tomate es 6 euros? ¿Tú te crees que hay derechas?
Se salva de esta subida que ha colocado el IPC en el 3% el aceite de oliva. El litro ya se puede comprar por 6 euros.
Y los problemas que tienen los jóvenes para emanciparse son muchos y variados. Nos los cuenta Eva Prat.
El pago de la vivienda hace que el 41% de los jóvenes ahorre menos de 100 euros al mes. El coste medio de un piso completo asciende a 755 euros, lo que obliga a la mayoría a compartir. Lo hacen un 87% de los encuestados. Y en casi un 3% de los casos, la habitación que ocupan no tiene ni ventana. Son datos que preocupan al Consejo General de la Juventud, Javier Muñoz, responsable del área socioeconómica.
Este nuevo informe, Un problema como una casa, vemos que la juventud tiene un grave problema a la hora de emanciparse. No es solamente que tengamos casi imposible acceder a una vivienda, sino que cuando lo hacemos es de una manera absolutamente precaria, con un alquiler desorbitado, compartiendo pisos forzosamente para reducir gastos y en una posición de debilidad total.
En el primer semestre de 2024 solo pudieron emanciparse el 14,8% de los jóvenes. Es la peor cifra registrada en 19 años.
Y es que la emancipación es un problema, entre otros, causado por la falta de viviendas en alquiler. Enrique López recoge los principales datos de un barómetro de alquiler que ha publicado la Universidad Rey Juan Carlos.
De media, por el alquiler de una vivienda en España se pagan 1.118 euros al mes, un 11% más que hace un año. Detrás está que cada vez hay más personas buscando alquilar y menos pisos en el mercado. 96.500 menos en 2024. El motivo, según Sergio Cardona, analista de Alquiler Seguro, que ha elaborado el estudio junto a la Universidad Rey Juan Carlos, la ley de vivienda.
Ha traído la posibilidad de limitar precios. Ya se han limitado en el caso de Cataluña y País Vasco. Casi 40.000 de estas viviendas que hemos perdido se han perdido en Cataluña y concretamente 37.000 en Barcelona. También encontramos un importante descenso de oferta en País Vasco. Sin embargo, si miramos otras comunidades autónomas y otras provincias, la situación es muy diferente. En Madrid, por ejemplo, más o menos se mantiene el nivel de oferta. Han perdido 2.000 viviendas, pero estamos hablando de un 1% menos.
Susana Parra, agente inmobiliaria, confirma el temor de los propietarios.
Tienen miedo de que la persona que vaya a entrar en sus casas, pues primero que no les paguen, aunque existe un seguro de impago. Y luego también la ley actualmente no les ampara. Con lo cual, pues hay mucho menos, porque la gente al final lo que no quiere es que su propiedad quede en manos de alguien que les pueda destrozar la casa, por ejemplo.
Otro dato, por cada piso que sale al mercado hay 124 personas interesadas. Y eso es una media, porque en Barcelona la cifra asciende a 421. Bate todos los récords. Le sigue Valencia, Baleares y Madrid.
Un piso sale y tienes una avalancha de llamadas de teléfono de personas que quieren alquilar. En un día perfectamente puede estar alquilado.
Los expertos proponen como solución construir más viviendas y una mayor protección para los propietarios.
Y les contamos también el logro que ha conseguido en el día de hoy el sector aeroespacial español. Ha puesto en órbita un nuevo satélite designado a mejorar, entre otras cosas, las comunicaciones entre las tropas españolas. Marta Zúñiga.
Lanzado con éxito desde Cabo Cañaveral. Este innovador satélite militar español, el SpainSat NG-1, es el mayor proyecto espacial de España. Ofrecerá comunicaciones más seguras de las Fuerzas Armadas Españolas a países aliados y a la OTAN. El destino de este coloso de más de 6 toneladas, propiedad de ISDESAT, la órbita geoestacionaria, 36.000 kilómetros de la Tierra. Despegaba, como decimos, de Cabo Cañaveral a bordo de un cohete de SpaceX, la empresa de Elon Musk. A media hora de ser lanzado, el satélite dejaba el cohete para funcionar de forma autónoma. Poco después se podían ya captar sus señales desde la Tierra. Es capaz de geolocalizar todo tipo de interferencias que lleguen desde cualquier punto de nuestro planeta y defenderse de ellas. Sus antenas han sido desarrolladas por Airbus España. El satélite dará servicio a las Fuerzas Armadas, pero también a la OTAN. Coloca a España en el selecto club de naciones que cumple los rigurosos estándares de seguridad de la Alianza para ofrecer comunicaciones seguras.
Y buscamos también la crónica internacional con Rafa Cerro.
Sin supervivientes, Pablo, ya sabes, un avión de pasajeros de American Eagle, que es la filial regional de American Airlines, o sea, es una compañía importantísima, ha colisionado con un helicóptero del ejército de Estados Unidos sobre el río Potomac, cerca del aeropuerto Reagan, aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington, cuando se disponía a aterrizar. 60 pasajeros y 4 tripulantes en el avión, en el helicóptero, que era un Black Hawk, volaban 3 personas. No ha habido ningún superviviente y no veo que se haya actualizado la cifra de 28 cadáveres recuperados. Se pueden imaginar cómo está el río de lanchas de salvamento y de investigación. Lo terrible, Pablo, era que este avión tenía un vuelo programado de 2 horas y 11 minutos y se estrelló a las 2 horas y 10. O sea, estaba haciendo la aproximación al Ronald Reagan en la pista 33. Los 3 tripulantes del helicóptero, con el indicativo PAT-25 antes de colisionar con el jet, que era un bombardier, fue la siguiente. Esa fue la conversación. PAT-25, tienes al CRJ, denominación del avión, a la vista. PAT-25 pasa por detrás de él, pasa por detrás del CRJ, pero hubo colisión. No te pierdas tampoco lo que ha dicho el señor Trump, el presidente. Tenemos un alto estándar, un nivel de seguridad más alto que nadie más. Hay que acudir también al poder de la inteligencia, al factor psicológico, a las cualidades psicológicas. Lo psicológico es un elemento muy importante. No sabemos la causa, no sabemos qué dice la caja negra, sí sabemos lo que dice la caja Trump. Trump culpa a Obama y Biden del accidente de avión por los programas de diversidad en el control aéreo, porque dice que contrataron para controladores a personas con discapacidades intelectuales y psiquiátricas graves.
Las noticias vuelven a las 8 en El Enfoque. Se quedan hasta entonces con toda la actualidad deportiva.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.